Son las 4, las 3 en Canarias.
Soy Julio César Herrero y esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo? Es la mejor hora para escuchar la radio. Aquí en la tarde, con Ángel Expósito.
Con Expósito, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
La policía italiana ha matado esta madrugada a Anis Amri, el hombre más buscado de Europa, un tunecino de 24 años identificado como el autor de la matanza de Berlín. Dos policías dieron el alto a un tipo que vagaba sin rumbo por la estación de Sesto San Giovanni a las afueras de Milán. Cuando el hombre abre la mochila, en teoría para mostrar la documentación, saca una pistola y se lía a tiros. Alcanza en un hombro a uno de los policías de 36 años y el otro, el que le mata, es un agente en prácticas de 29. En segundos, estos dos policías italianos acabaron con el terrorista más buscado de Europa. Alguien me contó hace unas semanas que con la que está cayendo y ante casos como este, orden, hay que disparar a matar. Según informó el ministro italiano del Interior, el tunecino habría huido de Alemania la misma noche de la matanza de Berlín, pasó a Francia y finalmente llegó a Turín, y de Turín a Milán, donde han acabado sus días. Cabe recordar que Anis Amri tenía contactos en Italia, a donde llegó como refugiado años atrás y de donde, de hecho, pasó una temporada en la cárcel. Era cuestión de tiempo. La alerta en Europa y la orden de búsqueda y captura era cuestión de tiempo. Más tarde o más temprano, como finalmente ha sido, el asesino caería. Y lo más previsible ha ocurrido, que ha caído muerto. Podemos seguir con esquemas y mapas sobre los errores europeos en materia antiterrorista. Podemos seguir dando pistas y sacándonos los ojos, al más puro estilo español. Seguir haciendo demagogia, pero lo que deberíamos hacer es centrarnos en el fondo de la cuestión. Y este fondo no es otro que Europa. O mejor dicho, este tipo de civilización. Nos enfrentamos a un terrorismo salvaje, global, individualizado. Lo mismo da en Australia, donde ayer se aportó otro atentado, que en Estados Unidos o en Europa. Esta parte del mundo somos el infiel. Y contra nosotros vale un camión como en Niza o en Berlín, unas mochilas como en Madrid o en Londres, un comando armado como en París o en Bruselas, o un tío con un cuchillo como en la puerta de aquel cuartel en Reino Unido. Así de fácil es matar y así de complicado prevenir, porque todos los autores de estos atentados han caído, muertos o capturados. La cuestión es si resulta posible desactivar a todos y cada uno de estos zumbaos previamente. Y a mí me da que no. En efecto, que Dios me perdone, hay uno menos. Pero el problema de fondo sigue. Para esta civilización y para Europa en particular, una Europa que se desmembra por su propia debilidad política, por la crisis y por los populismos desde los dos frentes. Una ultraderecha racista y una ultraizquierda prehistórica. Y los malos lo saben. Los malos y los zumbaos de odio saben que no existe defensa común, ni presupuestos necesarios. Saben que Europa es débil precisamente por el ángulo por el que debería ser más fuerte. Y ojo, la culpa no es solo de los políticos o de los poderes fácticos. La culpa es nuestra, de los europeos que seguimos con medias tintas, muy en estado de shock tras un atentado, pero sin ser conscientes de lo que en verdad tenemos encima. Y eso sí, sobrevalorando las políticas catetas internas en vez de mirar al futuro con altura de miras y perspectiva de la historia. Así nos va. Soy Ángel Expósito, sigues en la tarde de COPE, una tarde que como todas no te debes perder y que viene llena de noticias, las que nos trae Lourdes Mate. Hola Lourdes, buenas tardes.
Buenas tardes Ángel, comenzamos con una última hora. Acaban de ser liberados todos los pasajeros y la tripulación del avión libio desviado a Malta mientras los secuestradores se han entregado a las autoridades. Manuel Ángel Gómez.
Nada más ser liberados los dos últimos miembros de la tripulación, el piloto y el copiloto, soldados malteses se han acercado al avión y lo han rodeado.
Anna, sulla situazione,
Lo contaba y transmitía las imágenes la televisión pública de Malta. Segundos después, el primer ministro maltés, Josep Muscat, ha anunciado en Twitter que los secuestradores se habían entregado, han sido cacheados y detenidos. No está todavía claro qué era lo que pedían. El avión realizaba un vuelo interno en Libia antes de ser desviado a Malta. Antes de entregarse, uno de los secuestradores se ha asomado desde la puerta de la aeronave con una bandera verde, una bandera libia de la época de Muammar el-Gaddafi.
La canciller alemana Angela Merkel anuncia posibles cambios legales o políticos, así lo ha dicho, tras el atentado de Berlín. Lourdes.
Sí, Merkel ha asegurado que se van a analizar todos los aspectos del caso Anis Amri, tanto el atentado como su estancia en Alemania. Esta misma tarde, por cierto, la agencia de noticias vinculada al Daesh confirmaba que el tunecino, abatido hoy por la policía en Milán, es el autor del atentado de Berlín. Paloma Herce.
En un comunicado en su web, la agencia ha confirmado sin dar nombres que el autor del atentado de Berlín llevó a cabo un nuevo ataque contra una patrulla de la policía italiana en Milán y murió durante el tiroteo. El mismo Anis Amri confirmaba en un vídeo que era soldado del autodenominado Estado Islámico. Por su parte, el ministro alemán de Interior, Thomas de Maizière, ha advertido que sigue manteniendo la alerta terrorista alta.
Dabei geht es vor allem um die Aufdeckung.
Además, ha asegurado que se investigará a fondo si el sospechoso tuvo una red de cómplices.
Con la fuerza de ADC.
COPE. Estar informado.
Desde las 3 de la tarde, tráfico tiene puesta en marcha el dispositivo especial coincidiendo con el inicio de las vacaciones de Navidad. Sepamos cómo están las cosas, parece que muy complicadas. Dirección General de Tráfico, Javier Fernández de Heredia, buenas tardes.
Buenas tardes. Tenemos problemas por elevada intensidad circulatoria en la Comunidad de Madrid. La salida por la carretera de Extremadura y retenciones importantes a la altura de Móstoles, más de 6 kilómetros. La carretera de Andalucía tiene tráfico lento entre Getafe y Pinto en sentido salida y en Valdemoro en sentido entrada. Está mal la M40 entre Hortaleza y Coslada sentido carretera de Valencia, entre el cruce con la autovía del Colmenar y el acceso a la carretera de La Coruña, ya que la carretera de La Coruña está mal. Hay retenciones en la salida por la carretera de Barcelona en el kilómetro 7 debido a un accidente. Los accesos y salidas de Barcelona, destacamos los problemas importantes ya en la B10 en la capital. Hay 7 kilómetros sentido Nudo Trinidad. Hay problemas en dos tramos de la 2, en Cornellá y en San Joan Despí. El AB23 en el peaje del Papiol, el AB30 en Barberá del Vallès y el AC58 en San Quirze del Vallès y en Montcada y Reixac.
Tarde complicada, como escuchamos en las carreteras de nuestro país. Sepan también que el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, ha anunciado hoy la ruptura del pacto de gobierno entre Coalición Canaria y el Partido Socialista, así como el cese de los 4 consejeros socialistas. Y el Ejecutivo Central aprobará un nuevo código de buenas prácticas para la banca de adhesión voluntaria. Lo va a hacer a raíz de la sentencia europea sobre las cláusulas de suelo. Álvaro Cutelén.
Además de reiterar el respeto a esa sentencia europea, el Gobierno quiere que haya una solución rápida. Por eso el ministro portavoz Íñigo Méndez de Vigo ha anunciado que en el próximo Consejo de Ministros se aprobará un código de buenas prácticas.
Lo que el Gobierno quiere hacer para dar seguridad, tranquilidad, certidumbre, es ayudar a resolver estos temas de una forma rápida. El acuerdo al que ha tomado hoy es aprobar ese código de buenas prácticas.
Acogerse a este código tendrá carácter voluntario. Por cierto, que hoy un juez español ha aplicado por primera vez esa sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea. Ha sido el juzgado de primera instancia número 10 de Oviedo que anula una cláusula suelo de una hipoteca firmada en el año 2003.
El sorteo de la Copa del Rey provoca que Real Madrid y Sevilla se vean las caras 3 veces en semana y media. Luis Munilla.
Sorteo de octavos de final de la Copa con el Real Madrid-Sevilla y el Athletic de Bilbao, Fútbol Club Barcelona, como choques estrella. En efecto, madridistas y sevillistas se van a hartar de verse porque jugarán la ida en la semana del 4 de enero en el Bernabéu, la vuelta la semana siguiente en el Pizjuán y el partido de Liga, de nuevo en el Sánchez-Pizjuán, está fijado para el día 15. En el Sevilla el rival no era el preferido, pero se ven con opciones, y en el Real Madrid también reconocen que será una eliminatoria dura. Emilio Butragueño.
Ellos tienen un gran equipo y efectivamente San Pauli está realizando una labor fantástica y no, va a ser muy difícil. Yo creo que va a ser también muy atractivo para el aficionado porque van a ser dos partidos muy intensos con jugadores de gran calidad. Podría ser perfectamente una eliminatoria de la Liga de Campeones.
El resto de emparejamientos, Las Palmas, Atlético de Madrid, Real Sociedad, Villarreal, Valencia, Celta, Deportivo de la Coruña, Deportivo Alavés, Osasuna, Eibar y el duelo entre los dos equipos de segunda, Alcorcón, Córdoba. Aún no hay días ni horarios fijos, pero la ida, como decía, semana del miércoles 4 de enero, la vuelta la semana siguiente, la del 11. Y es noticia también que la Fiscalía solicita que se reabra el caso Jimmy, el hincha del Depor asesinado, y la Liga de Fútbol Profesional anuncia que también recurrirá para que el caso siga adelante.
Un minuto para COPE en tu comunidad.
Expósito.
La tarde.
COPE Madrid.
Museodeljamón.com, los museos más sabrosos de Madrid.
Y los museos más sabrosos de Internet.
Museodeljamón.com te ofrece la información de Madrid.
Buenos días, buenas tardes. Tenemos en el centro de la capital unos 12 grados de temperatura. En las calles de Madrid, recuerden que se mantiene la velocidad limitada a 70 kilómetros por hora en la M30 y accesos a Madrid por el protocolo anticontaminación. Mañana ese protocolo seguirá activo con la misma limitación. Además, a las 5 de esta tarde, en apenas una hora, se corta de nuevo la Gran Vía hasta el próximo 8 de enero. Sepan además que el secretario general de Podemos aquí en Madrid, Ramón Espinar, podría destituir esta tarde-noche a José Manuel López como portavoz de la formación en la Asamblea de Madrid. El Consejo Ciudadano Autonómico de esta formación está convocado a las 7:15 para analizar, entre otros puntos, la composición del grupo parlamentario. Espinar ya le indicó al errejonista López que debería dejar el cargo tras la derrota de la candidatura encabezada por Rita Maestre. Continúa la información en la tarde con Ángel Espósito aquí en COPE.
De momento es todo. Volvemos a las 5 con más noticias, a las 4 en Canarias.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Bells will be ringing. The sad, sad news. Oh, what a Christmas.
Hay noticias ante las que, no sé, cuando las lees solo te sale un... ¿Pero qué? No hay derecho. Bueno, pues esta es una de ellas. Te cuento. Han robado los juguetes que una ONG de Cantabria llevaba recogiendo meses para repartirlos en las casas en las que los Reyes Magos tienen más dificultad para llegar. 500 regalos que ya estaban envueltos, esperando a ser entregados en uno de los días más especiales del año para los niños. Estaban en una nave en el municipio de Marina de Culledo. Bueno, pues alguien ha entrado y los ha mangado. Probablemente en la noche de este pasado miércoles se haya producido el robo. El trabajo de meses, los donativos de mucha gente. Había juguetes, pero también zapatillas, chándales, ropa. María Luisa Rotaeche es la coordinadora de esta ONG que se llama La Solidaridad es la Fuerza, Cantabria. María Luisa, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Jope, vaya historia, hija.
Muy fuerte. La verdad es que muy fuerte.
Cabrones, de verdad es una... Es... ¿Cómo ha sido? ¿Qué sabéis? ¿Qué os dice la policía, María Luisa?
Bueno, pues de momento la verdad es que no tenemos muchas noticias y que de verdad que están detrás de ellos y que sé que los van a coger porque ha dolido a todo el mundo y ha tocado el alma de todo el mundo. Pero nos conocían, nos han visto que hemos estado trabajando, envolviendo... limpiando, colocando y, pues bueno, abrieron una ventana y cargaron.
María Luisa, me cuenta mi compañera Elena que ahora mismo estás en la nave.
Sí, ahora mismo estamos en la nave, empezando de cero, pero con toda la voluntad de la gente que se está volcando con nosotros de
¿cómo?
Una manera increíble.
¿Cómo se están volcando, María Luisa?
Pues mira, nos están trayendo juguetes nuevos, usados, niños que vienen con sus juguetes. Y me dice, es el preferido, o sea, se te cae el alma a los pies. Y está pasando eso, o sea, los niños están limpiando sus juguetes, los están envolviendo y nos los están trayendo. Es que es increíble, increíble lo que está pasando.
¿Sabes lo que van a conseguir esos canallas? Primero que les pillen. Y segundo, que en vez de 500 vais a tener 1000.
Eso lo tenemos clarísimo.
Claro, verdad. Que al final la gente es más buena que esos hijos de... En fin, tú me entiendes.
Sí.
Oye, aparte de regalos... ¿Qué más había?
Pues mira, había todo lo que habíamos apadrinado, porque los juguetes, el 90% eran juguetes restaurados, uh-huh. Usados, vamos. Y bueno, pensábamos que cada niño también tiene derecho a estrenar algo nuevo en Reyes. Y habíamos apadrinado a niños con sus zapatillas y sus chándal, ¿no? Porque es lo que más se lleva al colegio y que puedan lucir ese día... Bueno, pues es lo que... Y muchos de los padrinos ya habían traído sus chándales y sus zapatillas, se han llevado todos los paquetes que estaban hechos, se han llevado ropa, sillas de bebé, una silla gemelar que teníamos preparada para una familia que se necesitaba.
Bueno, fíjate que cuando... Es que
han llevado lo que han querido.
Lo que había. Nosotros contamos en algunas otras ocasiones cómo han llegado a robar en los almacenes de banco de alimentos.
Sí,
que si me apuras
aquí
es...
también, aquí claro. también la comida que había preparada, también lo que han podido coger, y gracias al cielo, el jueves no me dio tiempo a mí de traer las cestas que teníamos preparadas para las familias que damos de comer a 25 familias, o sea, se dice muy luego.
María Luisa, vuestra organización, La Solidaridad es la Fuerza, ¿cómo sale? ¿De dónde sois? ¿Cómo surge esto?
Bueno, pues mira, surge a raíz de que se me fallece un hijo y a mí la casa se me queda enormemente grande y bueno, pues se te va el mundo a pique,
claro.
Realmente se te va a pique. Y empezamos a matar mi tiempo volcándome en que había mucha más gente que sufría como yo y que alguien tenía que ayudarlas, y empezamos en mi casa en una habitación. De la habitación se quedó chiquitita y empezamos en el garaje, y del garaje empezamos con un proyecto increíble, porque no es solamente esta campaña de Reyes. Inauguramos ahora en Santander un taller de costura para que aprendan las mamás a coser y a cortar, y no tengamos que darlas de comer, que puedan ser ellas la que...
María Luisa, tenemos la suerte de que nos está oyendo muchísima gente, por supuesto en Cantabria, en Santander, en toda España. ¿Cómo se os puede echar una mano? ¿Qué pueden hacer?
Pues mira, tenemos una ONG también en Madrid, que se llama La Solidaridad es la Fuerza Madrid, porque tenemos una compañera que se desvive por el grupo en Cantabria, en Madrid, o donde haga falta, porque no nos quedamos con la gente de Cantabria. Si nos piden ayuda de Zaragoza, mandamos la ropa a Zaragoza, se llevan alimentos donde haga falta, o sea, que aunque ponga Cantabria o Madrid, está abierta a todo el mundo,
claro,
o sea,
más.
A todo el mundo.
Entonces,
nos pueden localizar, perdóname.
No, para nada.
Estoy muy nerviosa.
No, mujer, al contrario.
Nos pueden localizar a través de las redes sociales, La Solidaridad es la Fuerza Cantabria o La Solidaridad es la Fuerza Madrid, y necesitamos mucha, mucha ayuda, porque nos queda por abrir la escuela de peluquería, nos queda por abrir la guardería para que estas mamás tengan con quién dejar a los niños para poder trabajar.
Claro.
O sea, el proyecto es grande, pero sé que lo vamos a conseguir.
Pues mira, quédate con dos cosas, María Luisa. Primero, vais a conseguir mucho más de lo que teníais. Segundo, estamos hablando de La Solidaridad es la Fuerza, y si no hubiera sido por estos canallas, no os habríamos llamado. Y seguro que esto os da visibilidad y mucho más proyectos. De verdad que sí.
Pues os lo agradezco en el alma.
Faltaría
por todos
más.
Estos niños, que nadie les robe la ilusión. Ni a ellos ni a los mayores, que hemos luchado tanto por ellos.
María Luisa Rotaeche, coordinadora de La Solidaridad es la Fuerza. Un beso y gracias, María Luisa. Cuídate.
A vosotros.
Chao, chao.
Y feliz Navidad a todos.
Igualmente, igualmente. Gerardo Cisniega, compañero de COPE Santander. ¿Qué tal, amigo? Buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Muy buenas.
Joder, vaya historia. ¿Y qué dice la policía, Gerardo?
Bueno, pues de momento, como te decía María Luisa, las investigaciones están abiertas. La verdad es que en los últimos días, ya sabes que en Navidad se incrementan los robos aquí en Cantabria. Ha habido bastantes detenidos en diferentes operaciones, pero de momento no se ha podido localizar a los autores de este robo, de esta canallada, como tú decías. La investigación sigue abierta y, bueno, aquí todo el mundo, como te puedes imaginar, se ha volcado con ellos. El Racing, el club de fútbol, también ha organizado una iniciativa para ayudarles a recoger juguetes. Y hoy, como te decía María Luisa, se ha volcado la gente de forma anónima para intentar compensar ese robo, que de momento sigue siendo investigado y que esperemos que se pueda resolver de forma inmediata, ¿no?
Gerardo, para los que no somos de Santander y vamos por ahí de vez en cuando a hacer un programa o de vacaciones, ¿dónde,
sí.
¿dónde está la nave? ¿En qué zona de la ciudad o del entorno?
No, es en un polígono que está en las afueras de Santander. Es una zona donde, digamos, es de difícil acceso, que está un poco aislada del casco de la ciudad, es decir, está en una zona en el extrarradio, y la verdad es que para ir allí específicamente y robar esa nave, como decía María Luisa, les han tenido que estar vigilando durante los días en los que estaban introduciendo allí todo el material, ¿no? La verdad es que hay que ir a tiro hecho, han roto una ventana, se lo han llevado seguramente en un camión, porque la cantidad de juguetes y de material que se ha llevado es enorme, tenía muchísimo peso, y como digo, pues era una zona donde no había cámaras de seguridad, donde está un poco aislada y donde era muy difícil que hubiese testigos, ¿no?
Hay que ser canalla. En cuanto sepamos algo en los próximos días, porque caerán seguro, nos lo cuentas, Gerardo, ¿vale?
Sí, y sobre todo lo que tú decías, Ángel, es decir, esto ha servido de altavoz al trabajo que hacen. Es una ONG muy pequeñita, casi desconocida, como te decía María Luisa, uh-huh. Trabajaban primero desde su casa y esto ha servido para que tengan visibilidad. Todo el mundo se va a volcar con ellos y estoy convencido de que al final van a tener muchos más regalos, juguetes, de los que tenían incluso antes del robo, ¿no?
Qué bien. Gerardo Cisniega, compañero de COPE Cantabria. Oye, reparte besos por ahí a los colegas, ¿eh?
De tu parte,
venga,
un abrazo fuerte.
Chao, Gerardo, feliz Navidad.
Hasta luego.
Adiós, adiós. En este programa hablamos de muchas cosas. La verdad es que tenemos una tardecita llena de emociones, ¿eh? Bueno, pues en este preciso instante hablamos del regalo navideño que hay que tener sí o también.
¡Aquí estoy! ¡Aquí vengo!
¿Esto qué?
La sierra, porque te voy a poner todo esto. Es que estas ramas que tienes aquí,
sí.
Esto te va a destrozar todo.
Aquí no, pero...
Que sí te digo yo
en otro sitio.
Que te digo, claro. Bueno, y a tus partes íntimas, pues ya no sé. No, no hablo de...
En el jardín de casa.
Ah, vale. Es que me habías preocupado. Joder, me habías preocupado.
Oye, eso para las ramas, pero sí, una vez que las cortas, hará falta algo más.
Sí, claro. Bueno, por ejemplo, vamos a utilizar... ¿Quieres que quitemos estas hojas?
Límpiame.
Venga, te soplo esto.
El soplador Steel,
sí, señor.
Para controlar las hojas rebeldes que invaden el jardín. Venga. La motosierra, que ya te la hemos enseñado, claro. Para cortar la leña. Y claro, después,
sí.
Con esto del invierno, las heladas, todo lo que queda ahí, hace falta una
hidrolimpiadora.
Mira,
que encima habéis dejado todo esto de turrón, todo el suelo manchado.
De turrón.
Que esto
la hidrolimpiadora Steel para dejar relucientes tus vehículos, las terrazas. Bueno, ¿a ti qué te van a regalar? Si tienes que tener, pues eso, lo que hay que tener.
¡Steel!
Hay más... ¡Joder, qué dolor! Hay más de 1,000 tiendas especialistas
sí,
Steel.
Sí.
Encuentra la tuya
en
steel.es.
¿Qué es lo mismo decir Steel?
It's Christmas. Baby, please come home.
Aquí tu amigo está muy mal, ¿eh?
Yo es que no llegaré a acostumbrarme nunca a ese grito.
Pues mira, hoy que viajamos juntos, te lo voy a decir todo el rato,
¿verdad?
Durante 4 horas.
¿Cuántas horas tenemos el coche por delante?
3 horas y media, 4, échale.
Bueno, venga, vale.
¿Y conduce él?
Prepárate.
Sí, conduce él. Menos mal que lleva a su mujer, que es algo mejor.
Pobre Flowers. Qué vida.
Pobre de ti.
Qué vida, Flowers. Los oyentes, estáis entre la alucina y el cabreo después de que hayan robado en Cantabria los regalos de una ONG para familias desfavorecidas.
Y dice Gina que no se puede ser tan mala persona y hacer esto, es no tener corazón, pero hay gente buena que los ayudará, así que mucha suerte. Alberto dice, perdón, pero es que hay que ser malo para robar un almacén de una ONG. Y otro oyente dice directamente que los que han robado los juguetes no son personas.
Hace un ratito hemos hablado con la teniente Laura Rodríguez y con el teniente Samuel Ramos de la Fragata Navarra. Han traído al mundo, han ayudado a dar a luz a una chavala, una chica de Costa del Marfil de 17 años. Pues eso, la madre y la niña están fenomenal.
Están bien, y el vídeo del momento se puede ver en nuestro Facebook en la tarde COPE.
¡Tarde! ¡Muy bien!
Voy a salir para el otro lado, ¿vale?
How do you feel?
Better, ¿no? The pain is less, ¿no?
Sí, nos contaba la teniente Laura Rodríguez que con el inglés se habían comunicado porque al final un parto era internacional, que era fácil entenderse. Nos dice Elisa que el momento es alucinante, ya ha visto el vídeo. Bienvenida a esa pequeña que ya es española, ojalá consiga tener una buena vida, la que
qué
se merece.
Emocionante ha sido la conversación, el vídeo, la aventura, el trabajo que hacen, absolutamente impagable. Qué gente más buena. Ahora que esto es un poco raro, pero en fin, es tal cual. Aute ha viajado a Cuba para seguir con su recuperación. En agosto sufrió un infarto.
Ya habla y camina. Llegó a la isla el 7 de diciembre, las perspectivas son buenas y se encuentra de muy buen humor. Lo ha explicado su representante en un comunicado en el que dice también que no sabe cuánto tiempo permanecerá ahí en la isla.
Muy bien. Pues vale, enseguida el tiempo de análisis. Ya están por aquí Fernando Jauregui y Pablo Iglesias.
Por saber de tu vida, no creo que vulnere ningún mandamiento. tan terrible es el odio.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
¿Cómo vivo la Navidad? ¿Sabes lo que me viene a la cabeza casi siempre en Navidad?
Sí.
La misa del gallo. Es que se llenaba la misa, era todo el pueblo, todos los niños, y entonces empezábamos todos a cantar los villancicos a voz en grito, era como súper alegre.
Para mí, en parte es algo parecido. ¿Sí? ¿Eh? Para mí la Navidad es volver a casa. Mis hermanos me llaman el almendro, me llaman. Pero la Navidad es el sabor del abrazo de tu madre, es reírme, meterme con mi padre cuando está haciendo los aperitivos de Nochebuena.
Te metes mucho con él.
Y dar gracias por la suerte que tengo, sí, sí.
En COPE, la Navidad también eres tú.
Feliz Navidad.
Y José Luis Pérez y Pilar Cisneros la viven contigo.
¡Feliz Navidad!
De casa a la Facultad de Medicina. Salir por la mañana, llegar por la tarde. Cientos de horas punta durante 6 años. Millones de visitas a la biblioteca, las prácticas, y hoy por fin me esperan unos pacientes muy especiales, los míos.
De Ana a doctora Ana Sánchez, 150.000 kilómetros. Tu vida es un gran trayecto. Nuestro trabajo, ayudarte a recorrerlo con todo lo necesario para que llegues seguro hasta donde quieras llegar. Desde siempre a tu lado. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Vamos a salir, ¿te vienes?
¿Qué va? Tengo que estudiar.
No te cunde nada, tienes que hacer algo. ¿Quieres mejorar tus notas?
Pues claro.
Aprende a estudiar en el Instituto Pascal. Ahora en Navidad imparten cursos de técnicas de estudio. Te enseñan a programar tu tiempo y a estudiar con método. Tienes toda la información en su web, institutopascal.es.
institutopascal.es.
Solo un maestro excepcional podía volver a conseguirlo. Alejandro Fernández, el precursor de la Ribera del Duero y creador de Pesquera, presenta un tempranillo zamorano en estado puro. Dehesa la Granja, fruto de la experiencia de toda una vida. La expresión más rotunda de la obra de un maestro. Dehesa la Granja, el capricho de Alejandro Fernández.
Llega Gente, la nueva revista mensual de sociedad con más estilo. Este mes en Gente disfrutarás de las mejores entrevistas y reportajes con Inés Sastre, la reina Leticia, Alejandro Sanz, Luis Miguel, la casa de Giselle Bunchen, moda, belleza y mucho más. Revista Gente, ya en tu kiosco por solo 1,95€.
No se te ocurra olvidarte.
No te olvides de disfrutar la Navidad.
Comparte buenos momentos en torno a tu mesa.
En Hipercor tienes el cordero lechal por medios o enteros con cabeza y asadura
a 10,95€ el kilo.
A la Navidad pide la ilusión.
Y a nosotros calidad, servicio y buen precio, porque en estas fiestas más que nunca
en Hipercor cumplimos tus deseos.
Oferta válida en Península.
Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Nuestra herencia, el legado que dejamos a nuestros hijos, el apego a la tierra, nuestras raíces, la ilusión, el trabajo, la superación, el cariño, la pasión. Cada día, a cada paso, generación tras generación.
Gran Colegiata de Fariña, una bodega, 3 generaciones, 75 años de pasión por el vino.
Los últimos avances demuestran que detrás del envejecimiento se encuentra el daño en nuestro ADN. Ponle freno con Revidox ADN, el único que protege y repara el ADN. Revidox ADN frena el envejecimiento e impulsa la juventud desde el núcleo de las células. Pide Revidox ADN en tu farmacia. Revidox ADN, de Laboratorios Acta Pharma.
Estimados pasajeros, en 10 minutos comenzará el embarque.
Es el nuestro. ¿Llevas los regalos?
Los turrones, la camisa y el perfume. Sí, aquí van. Espera, que nos olvidamos la copa de cava.
Esta Navidad, Aena te invita a brindar por tus regalos. Porque por una compra superior a 30 euros en las tiendas de nuestros aeropuertos, te regalamos una copa de cava. Infórmate en aena.es.
¿Y quiénes estáis?
Pues Paco, los abuelos, Adrián, Eva y los niños.
¿Me los pasas?
¿A quién?
¡A todos! ¡Uno por uno!
Esta Navidad, si tu tía es de Vodafone, sus llamadas serán eternas. Porque este 24 y 31, solo por ser cliente de Vodafone, te regalamos todas las llamadas. Infórmate en vodafone.es/llamagratis. Vodafone, power to you.
Si por Navidad has pedido un iPhone 7, un viajecito o una cena en Paradores, no mires debajo del árbol. Ven a Cepsa, porque con cada repostaje o compra de al menos 5 euros con tu tarjeta, porque tú vuelves, tienes un regalo seguro. Y además con Óptima, un sorteo diario de 50 euros en carburante. Cepsa, tu mundo más eficiente.
Desde las entrañas de la mejor tierra de Ribera del Duero, con el esfuerzo y dedicación personal, la uva tinta del país se convierte en las bodegas de los hermanos Pérez Pascuas en un vino de impresionante calidad. Más de 30 países disfrutan de Viña Pedrosa. grandes vinos, grandes añadas para conseguir altísimos niveles de selección y calidad con el sello inconfundible de los hermanos Pérez Pascuas. Viña Pedrosa, un selecto placer que no debe dejar de disfrutar.
¿Qué pensaría si te dijera que esta Navidad sí? Sí a la comodidad, sí a las suelas tecnológicamente perfectas que se adaptan a tus pies.
Pensaría en la suerte que voy a tener de recibir unos Fluchos. Zapatos con una increíble calidad que son elaborados artesanalmente en Arnedo, La Rioja. Con diseños exclusivos y tan cómodos.
Esta Navidad di sí a la comodidad absoluta. Regala Fluchos.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Bueno, es que la historia nos tiene absolutamente impactados desde que la hemos conocido a, pues, al mediodía. La fragata Navarra, nuestra gente de la Armada, rescata a 217 personas frente a las costas de Libia. Vale, hasta ahí lo han hecho muchas veces. Entre estas personas hay una chica de 17 años, procedente de Costa de Marfil, y descubren, se dan cuenta de que está rompiendo aguas, que está a puntito de dar a luz. Bueno, pues tras 17 horas de parto, ha nacido una niña que se va a llamar Muna Navarra. En la tarde hemos hablado hace unos minutos con la doctora que ha atendido el parto, es la teniente de la Armada, Laura Rodríguez, que sigue cuidando de madre e hijo, y que se ha emocionado cuando ha escuchado por los altavoces de la fragata lo que ella y su compañero, también teniente, Samuel, el enfermero, lo que acababan de conseguir. Escucha.
Y he escuchado por órdenes generales. Informativo. Ha nacido en la fragata Navarra una niña. A las 09:37 horas. Bueno, yo he roto a llorar.
Muna Navarra, nacida hace unas horas a bordo de la fragata, es española. Claro, lo ha explicado tras el Consejo de Ministros el ministro portavoz de Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo.
Ayer recogió a 217 personas frente a la costa de Libia y dentro de esas 17 personas había una madre en avanzado estado de gestación que acaba de dar a luz a una niña en la fragata Navarra. Por tanto, fragata Navarra, barco español, suelo español, bienvenida a España, niña.
¡Joder! ¡Qué historia! Fernando Jauregui, Pablo Iglesias, ¿qué tal, chicos? ¿Qué tal?
Buenas tardes. Muy buenas tardes.
Uy, esto no, ya hasta ahora está abierto.
¡Qué historia!
¿Sabes que Íñigo Méndez de Vigo tiene nombre de fragata? ¿El solo?
No puede ser.
Y segundo, te voy a elogiar por esta vez.
A ver, ¿por qué?
Nunca te elogio, pero hoy sí. Qué bien cuentas las historias.
Muchas gracias.
Es verdad.
Muchas gracias.
Esta es una historia, es un historión.
Es una historia maravillosa.
Bonito, además constructivo y además creativo. Y bueno, no hay mucho más que decir. ¿Qué suerte ha tenido?
No sabes lo que pasa.
No, hay una cosa que sí se puede decir. ¿Qué suerte ha tenido esta chica de 17 años?
Ya ves.
Caer ahí, porque fíjate tú lo que podía haber sido.
Pues imagínate, para ella y para su hija, pues hubiera sido lo peor, seguramente.
Deberían hacerte a ti un poco padrino de todo esto. un poco padrinote. Eres un poco padrino.
Tú da ideas. Pablo.
La historia ha acabado fenomenal, pero si la fragata no está ahí y da luz unas horas después, seguramente la historia hubiera sido muy distinta o no hubiera sido la historia, hubiera podido ser muy triste. Yo creo que nos tenemos que felicitar mucho de las fuerzas militares que tenemos y yo en vez de aquí alabar al jefe, voy a alabar al portavoz del gobierno, que todos los viernes nos sorprende con una historia, todos los viernes pone una guinda a la
rueda
de prensa.
Porque está aprendiendo de Ángel
Espósito. Sí, seguro. Y lo está haciendo muy bien. Y hoy además a mí me gusta porque no es solamente una guinda cultural, como hace otros días, sino es una historia humana, que además tiene, pues, nos deja con buen sabor de boca, nos abre el corazón en esta jornada pre-Nochebuena, y creo que es una muy buena historia de lo que hacen nuestras fuerzas militares.
Yo, sinceramente, después de historias como esta y de hablar con la teniente y con el teniente enfermero y de estar por la mañana hablando con el comandante de la nave y con nuestros amigos de la Armada y demás, ponerme a hablar de la reunión de la Mesa por la Independencia dentro de un rato en el Parlamento de Cataluña y tal, me da vergüenza. Lo siento mucho.
¿Por qué?
Me da vergüenza.
¿Vergüenza por qué?
Pues porque me da vergüenza hablar de gilipolleces con lo importante que está pasando en el mundo. Y me da vergüenza hablar de determinados protagonistas cuando quien se está jugando la vida por salvar tantas otras vidas son la teniente y sus 200 y pico compañeros. Y me da vergüenza estar malgastando mi dinero en cosas como la de esta tarde, mientras que los que se están jugando la vida en el Mediterráneo cobran una mierda. Eso es lo que me da vergüenza.
Bueno, hombre, pero vamos a ver. De acuerdo.
No sé si se me ha entendido, pero es que no, me sale de la...
No se te ha entendido porque lo has dicho con palabras demasiado alambicadas. Pero ya, una vez dicho esto, de acuerdo, vale.
Pues
pero,
eso, pero ahora vamos a hablar de lo que hay esta tarde.
Ahora vamos a lo que hay esta tarde, claro, sí, porque sí, esto sí existe.
Sí, sí.
Dices, hombre, es que los nacionalistas, es que el nacionalismo es un estado de espíritu, existe, hay que hacerlo. Yo te voy a decir una cosa, y me gustaría centrarme en Ada Colau, si me permites, como te he dicho antes.
Tú mismo.
Micrófono cerrado.
Recordemos, espera, vamos a enmarcar un poco la cosa.
Recuerda.
Mesa por la independencia, que convoca Puigdemont en el Parlament a eso de las 6 de la tarde, 6 y pico, creo que se reúnen, 6 y media, y allí está la Generalitat. Los de Podemos en su marca catalana con Ada Colau al frente del ayuntamiento, está Junts pel Sí, lo que quede de Convergencia, está Esquerra, están los de la CUP, que al fin y al cabo son los que mandan, etcétera, etcétera. En un rato. ¿Para qué? En teoría, para coordinar el trabajo de todos los independentistas de cara a ese referéndum. ¿Lo he explicado bien?
Regular, porque...
Vale, venga.
¿Quién manda es Ada Colau?
Ya.
Esto para, bueno, empezar, esto para empezar a hablar.
Vale.
No, perdona, la más votada es Ada Colau ahí. De todos estos que tú has citado, quien tiene mayor número de votos y más apoyo social es Ada Colau. Y yo te voy a decir una cosa. De ella depende, de gente como Ada Colau y Rabel, hasta cierto punto, si es que Rabel representa algo ahora, depende que esto salga bien o mal. De manera tal que si yo fuese el gobierno central y si fuese PSOE, yo hubiese enviado a Ada Colau a esta reunión. No es que qué desgracia que vaya Ada Colau, no. Hasta cierto punto, y ojalá no me equivoque, Ángel, qué bien que vaya Ada Colau. Porque todos los demás son unos insensatos. Ada Colau es una insensata también, pero es nuestra insensata dentro de todavía, mientras no demuestre lo contrario. Es nuestra insensata de los que estamos en contra del proceso de independencia. Si ella quiere, y si el gobierno central y el Partido Socialista... Ahí yo creo que debía haber estado incluso el PSC, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Si ellos quieren...
Dices que tenía que haber ido el PSC a la reunión también.
Naturalmente, naturalmente, pero no te rías. Es que no estás entendiendo nada de la estrategia que estoy diciendo.
Te he entendido perfectamente.
Es que estamos en contra de la estrategia directamente.
No, bueno, tú no sé.
Yo en contra.
Contigo ni he hablado todavía, pero perdona, os equivocáis. Es que esa estrategia, el movimiento existe, el famoso procés existe. Lo que hay que hacer es desactivarlo desde lo más dentro que se pueda. Y ahí está gente como Ada Colau, que no es independentista hasta donde a mí me llega, y ahí está gente como el PSC, que desde luego no es independentista, pero todavía tienen una capacidad de interlocución, que no tienen ni Ciudadanos ni el PP. Así que, ¿qué queréis que os diga? Yo, por mí, los hubiese apuntado si hubiese podido.
A mí, Pablo. Fernando, me gusta la gente que se equivoca defendiendo sus principios. Y no me gusta la gente que no defiende sus principios y, mientras tanto, hace el juego a los independentistas. Porque, como muy bien decía Ángel, lo que hay esta tarde es una cumbre de independentistas. Y entonces yo me pregunto, ¿qué pinta ahí Ada Colau?
¿O no?
¿Qué pintan los señores de Podemos que dicen que están en contra de la independencia, pero quieren un referéndum? Cuando apoyan un referéndum a favor de la independencia, no están diciendo que votarían en contra. Eso sería, yo quiero un referéndum para votar
en
contra.
Iglesias dice que sí, que votaría en contra. Pero claro, como él no vota...
Sí, mi tocayo todavía sí lo dice a veces, pero efectivamente lo vota allí. Ada Colau tendría que decirlo claramente, tendría que ir allí y...
Lo ha dicho, yo se lo he oído varias veces, Pablo.
Yo quiero que lo digan más claro, porque esto a mí me parece hacer el juego a los independentistas. Es donde parece que los independentistas están solos y hay una foto de tres, que son tres partidos independentistas, de repente aparece un cuarto, y ahora parece que son cuatro. Y entonces, enfrente se quedan en minoría Ciudadanos, el Partido Popular y el Partido Socialista de Cataluña. Yo personalmente me alegro de que el PSC rechace ir a esas reuniones, porque el PSC en otras épocas sí ha tratado de confabularse un poco con el independentismo, o de ir entre dos aguas, o de parecer que estaba a mitad de camino entre el PP y los
independentistas. Esto no es así, pero bueno.
Yo creo que es bueno que el PSC esté en esa posición, que esté con Ciudadanos, que esté con el Partido Popular, y termino, que haya una mayoría nacional en España que diga que eso no se puede hacer.
Puigdemont, el tema está, a un paréntesis, Pablo, el tema está en que si hubiera un referéndum en toda España, vete a saber lo que saldría. Puigdemont ha dicho esto hace un rato.
Hombre, no.
D'una cimera per al referèndum.
Una cumbre para el referéndum, para poder explicar a nosotros internamente y al mundo entero lo que quieren los catalanes. Lo que quieren, de una manera inexcusable, la mayoría de los catalanes, es el referéndum.
Lo que quieren los catalanes, todos. Y lo de al mundo entero.
Pero no hubo referéndum hace 2 años. Ellos dijeron que habían convocado...
No, porque salió Artur Mas diciendo que había sido un simulacro de referéndum.
Luego un fracaso.
Porque si me inscribís yo como Bob Esponja.
Ya, pero ellos, ellos dijeron que era un referéndum, que era un referéndum válido. Lo que pasa es que no consiguieron lo que querían y luego chocaron contra la pared de la legalidad y de la Constitución española. Entonces ahora quieren montar un referéndum bis o un simulacro bis de referéndum para el año que viene. Todo para seguir tirando hacia adelante, para es que Podemos no tenga que gobernar.
O sí,
a ver, un momento.
Es que no es simulacro,
¿cómo no va a ser simulacro?
Pablo ha dicho una cosa. Oye, la mayoría natural, PP Ciudadanos, es que no existe esa mayoría natural en Cataluña, desgraciadamente. Desgraciadamente. Yo quiero que fracase la reunión de esta tarde. Naturalmente que quiero que fracase.
En Cataluña hubo más gente, personas, no escaños. Hubo más votos en contra de partidos, los partidos no independentistas que para los partidos independentistas.
Vamos a dejar esa cuantificación, no vaya a ser que la perdamos.
Cuantificación de personas. Yo estoy seguro de que pasó mañana puede ser al revés, bueno, eso no significa nada.
Déjame un minuto. Es que, perdona, es que las posiciones independentistas han ganado muchísimo espacio gracias a los errores de Madrid. Esta es la verdad. Y gracias,
pero,
por supuesto.
Espera, una cosa. Oye,
y gracias a la connivencia de los
porque, allí. Oye, los errores de Madrid, ¿qué errores he cometido yo que soy de Madrid? ¿Qué son los errores de Madrid?
Tú no gobiernas, hombre.
¿Pero qué son los errores de Madrid?
Tú no gobiernas.
Esto es como lo de todos los... Cataluña dice... Cataluña no, tú.
Madrid.
¿Qué son los errores de Madrid?
Madrid.
¿Yo?
¿Tú qué coño? ¿Tú
eres, pues eso, ¿qué Chamberí? Son los errores de Madrid?
Tú eres Chamberí. Estoy hablando de los
Cuatro
errores...
Cuatro caminos, perdona.
El otro día oí que eras de Chamberí. Esto es lo que oí el otro día aquí en este programa.
Falso.
Y yo me creo lo que dicen en este programa.
Falso.
Perdona, a ver, tú no has gobernado en tu puñetera vida y ni falta que te hace.
Ni voy a hacerlo.
Ni falta que nos hace tampoco, no, que tú gobiernes.
Ni voy a hacerlo.
Los que gobernaban... Aquí, primero, el señor Zapatero, que engañó dos veces a Artur Mas, que no era independentista. A mí Artur Mas, hace 8 años, me dijo que ser independentista era ser retrógrado. Me lo dijo a mí, y no a ningún otro, a mí. Y después el señor Rajoy, que tampoco hasta ahora, ahora ha cambiado afortunadamente el chip, pero hasta ahora, en fin, no es que haya hecho mucha cosa por el diálogo y por el entendimiento. Esto es lo que ha generado una fábrica de independentistas.
Eso en Madrid, ¿no?
Más.
Madrid.
Esto, más. Ponle un 30% de culpa si quieres, pero sí, desde luego la ha tenido. Pero más la irracionalidad de algunos señores en Cataluña que no tienen ninguna explicación ni representan al Sejm catalán, ni muchísimo menos. Pero de momento eso está ahí. Y yo, insisto, lo que quiero es que fracase la reunión de esta tarde. Y si para eso tiene que ir el PSC a poner palos en las ruedas y para eso tiene que ir a Ada Colau a decir, oye, pero un momento, pero esto debe ser así y asado, ojalá vayan en ese plan. Otra cosa es que, claro, que Ada Colau se nos haya vuelto independentista, pero no queramos volverle independentista con nuestras invectivas, ni con la dureza de los halcones.
No, ya no somos nosotros.
Ay, por favor, es que no me estás entendiendo.
Hay un error.
Ángel, sí. Me estás queriendo entender,
¿verdad? Te estoy entendiendo,
Fernando,
pero a mí lo
no
que
me estás entendiendo.
Lo que me
y además no me estás ni atendiendo siquiera.
Perfectamente.
Sí, pues
perfectamente,
no lo parece. Estás aquí dispuesto
me
a sacudirme.
Con lo del Madrid me ha parecido maravilloso. Ya hasta jugamos
Madrid,
a su lenguaje.
Madrid.
Hasta jugamos a su lenguaje, que me parece ya un prodigio de virguería. Pero lo de Ada Colau, lo que me sorprende es...
Vas a conseguir y me pongo una parilla en Twitter y no lo merezco esta vez, porque tengo razón.
Estamos dialogando. Lo que me sorprende es tu bonomía.
¿Qué bonomía?
Me sorprende tu bonomía. O sea,
todo lo contrario. Ada Colau, si lo que estoy hablando es de estrategia, pero ¿cómo bonomía?
Ada Colau barra Podemos en sus mil y una franquicias son antisistema. Y en este caso, me da igual.
¿Cómo que
igual? Perdona, también era el más votado en un montón de municipios, los de Batasuna, y eran más que antisistema, y era el más votado,
pues
y seguían siendo los delincuentes.
Ahora son los menos.
Bueno, pues veremos que, y cómo
pues
ha sido los menos.
Pues
¿Bajándose los pantalones?
Porque ha habido dos señores, por lo menos uno, que se llama Urcullo, que lo ha hecho muy bien, entre otras cosas.
Ya.
Porque si hubiésemos seguido...
Con esto se acabó mucho antes que Urcullo. Fernando, lo sabes mejor que yo, hombre.
Yo diría que el primer error que se cometió en este tema no fue en Madrid, precisamente. En todo caso, fue en León. Y que me perdonen los de León. Porque fue un señor de León al que tú has mencionado a Bichar, José Luis Rodríguez Zapatero. El que no era...
La culpa la tiene León.
Pobrecito los de León.
León, venga, hombre, por favor, tener un poquito de...
Es que no estás entendiendo. Estás hoy con espíritu navideño.
Un señor de León. Hubo un señor de León que en el año 2003 dijo, aprobaré el estatuto que venga de Barcelona. Grave error. Negoció, como tú has dicho, Fernando, con...
¿Estás diciendo lo mismo que yo?
No.
Ah, no, que has cambiado Madrid por León. Vale,
no, es que yo voy... Es que tú estás sosteniendo que lo que hay que hacer, lo que ahora está haciendo Rajoy, es negociar y dialogar. Yo creo que con el independentismo no puedes dialogar, no puedes negociar nada, porque en el diálogo con el independentismo solo caben dos respuestas. O sí te independizas o no te independizas.
No, hombre, no.
Y llegar a acuerdos intermedios...
No, hombre, no.
Sí, escúchame.
No, hombre, no.
Llegar
no, hombre,
a acuerdos no. intermedios no es debatir sobre...
¿Tú sabes quién era un tal Adolfo Suárez?
Es aceptar chantajes...
¿Te acuerdas de un tal Adolfo Suárez? Perdona.
...para conseguir otras cosas.
Hablo, ¿te acuerdas de un tal Adolfo Suárez?
Sí, sí,
¿te acuerdas
me suena
tal,
de algo.
¿Te acuerdas de un tal José María Aznar?
Sí, también.
Negociaron.
Sí.
¿Pero cómo lo vamos a negociar?
Pero no negociaron,
si
con señores, pero no negociaron con señores que estaban pidiendo la independencia en aquel momento. Es que Jordi Pujol, que presidía entonces Cataluña, en el fondo, utilizaban la independencia en su discurso, sobre todo en campaña electoral, para conseguir los votos de
o sea,
esa
Pablo,
izquierda
no con
y de esa derecha independiente.
Pablo, no hablamos con él.
Sí, hay que hablar de todo.
Pues entonces, pues mira, sí. Pero si me acabas de decir que no hay que hablar, toma una decisión.
No hay que hablar de la independencia. Rajoy, por
hay
ejemplo...
Hay que hablar de lo que ellos quieran y de lo que queramos nosotros, de todo. Hombre, a ver, o sea, yo no voy a hablar contigo de lo que a ti no
de
te
todo,
dé la gana.
No,
hombre,
no,
pues no,
es
yo hablo contigo de todo.
De quebrantar la ley no podemos hablar tú y yo.
Pero si no, o sea, es
tú y yo no podemos ponernos a hablar ahora de cómo quebrantamos la ley. Podemos hablar de todo lo que
podemos hablar
de la ley.
Podemos hablar, Pablo, de cómo no quebrantar la ley. De cómo conseguir que no se quebrante la ley. De eso es lo que tenemos que hablar. Y de eso es de lo que tienen que hablar. Y para eso está ahí Soraya Sáenz de Santa María, que ha abierto un despacho que nos estará costando un dinero que yo pago encantado de la vida. ¿Qué quieres que te diga?
No, no hay que pagar no. Porque ese despacho ya existía. Y igual bueno, que antes había otro, pues va ella y no solo va ella. No, no, no. Es la delegación del gobierno y allí va ella y van otros muchos del Ministerio de la propia
Soraya. ¿Entonces crees que no pagas tú la delegación del gobierno o qué?
Pero no, esas negociaciones, mira, Soraya está negociando. La vicepresidenta Soraya Sáenz de Santa María está negociando. Sí. 46 puntos le trajo Puigdemont a Mariano Rajoy hace unos meses. 45 más 1, porque ese 1 es el que automáticamente ha quedado descartado. Muy bien descartado, porque ese punto 46 es
bueno,
la
independencia. O sea, ya hay que negociar.
Entonces,
ya hay que negociar,
puede,
¿no?
Claro que se
es
puede
que has
hablar.
Dicho que no, pero acabas de decir no hay que hablar, ni negociar, ni
te has
nada.
Quedado solo con la mitad del titular.
Palo y perdigón
se puede no, hablar... De aquello que no sea la independencia. De esos 45 puntos, sí, están hablando. El gobierno está debatiendo y analizando esos 45 puntos. Y ya él le va a decir a Cataluña
pues
que
yo
no
debatiría los 46.
Lo
y ese referéndum se acabará haciendo.
¿Sabéis lo que quiere decir cuando uno hace así con la mano?
Así, arriba y abajo.
Arriba,
entre
abajo,
los dos,
abierta,
tratando de separarnos.
Si tuvieses en los cilindros, pensaría que eres un guardagujas. Haciendo así con la mano. Pero estás
bueno, pues
así.
Que os voy a proponer otro tema, porque estáis hablando de la previa de esta tarde. Pero vamos, si lo que nos quedara para hablar de ese asunto.
Ah, bueno.
Noticia que ha surgido de esta mañana, si tiene alguna trascendencia o cómo lo veis. Se rompe el pacto de gobierno en Canarias. Cesan los cuatro consejeros socialistas. Recordemos que gobierna la coalición canaria. Gobernaba coalición canaria con el PSOE. Ahora gobierna la coalición canaria solo. Y el PP ha dicho que no va a entrar en ese ejecutivo, pero que sí va a prestar apoyos puntuales. Esto canta al voto que le permitió, aquella abstención que le permitió la investidura de Rajoy, pero vamos, la Traviata.
¿Me
¿no?
dejas hablar de mi libro?
Por supuesto.
Yo hace tiempo que lo dije aquí en el Confidencial.
Y luego me pones a caldo y es donde más habla de toda esta cadena.
Yo hace tiempo que lo dije en el Confidencial, que se rompía. Un error de libro del PSOE. Un error de libro.
¿Por?
Porque ellos lo primero que hacen es pedir el apoyo del PP para presentar una moción de censura al gobierno de coalición canaria. Lo cual es increíble, porque el PP, entre otras cosas, depende en el Congreso de los Diputados del voto de coalición canaria, que es el voto de Anauramas. O sea, que es que realmente, ¿cómo vas a pedir?
Hago paréntesis, no sé vuestra opinión. Una diputada magnífica.
No, hombre, lo mejor cierro que hay. Es la que más sabe de política de este país. Con
bastante buena, aunque cambia de bando según le interesa a su partido.
Pues como debe ser, porque es una negociadora.
Los demás no.
Que
los demás no cambian de bando.
Oramas le dijo unas cosas a Rajoy que no veías en el mes de febrero ya. Y luego en agosto las contrarias.
En el curso de un año, Oramas ha pactado con el PSOE y con el PP. En el curso de un año.
Si quieres te digo a ti lo que dicen muchos del PP de Rajoy también.
Bueno. Bueno, me lo sé, claro.
En cualquier caso, lo que no se le puede ocurrir a nadie más que al caso de la manteca es decirle al señor del que depende un escaño, decirle, rompe con ese escaño. Hombre, sí, menudo follón sería eso. Es que no se le ocurre a nadie, porque además al PP no le va nada en que el gobierno de coalición canaria no gobierne o si gobierne. No le va nada.
Sobre todo porque la oferta que le hizo el PSOE a Mariano Rajoy es, vamos a presentar una moción de censura juntos en Canarias para quitar a coalición canaria el gobierno, y el que se queda con el gobierno era el PSOE. Si todavía el gobierno se lo hubiera quedado el PP, pues aún.
Aparte que es verdad que al PSOE se le ha ido el máximo dirigente allí en Canarias. Aparte que es verdad que el PSOE está desnortado. Tiene un tío muy bueno que es el alcalde de Las Palmas, pero no tiene más. Es que el PSOE no tiene allí absolutamente nada. Ahí se ha quedado, es uno de los territorios donde el PSOE
no
se ha quedado
digáis,
huérfano.
No me digáis pues, uno de ellos.
No, pero es que al PP le conviene esto. Pero usted, ¿qué está haciendo? ¿Favorecer al PP? ¿Está usted loco?
No me digáis que no es para partirse el episodio de la lotería en Ferraz.
Sí, sí, claro que sí.
Es maravilloso.
Demuestra maravilloso. Cómo están
sabéis
las...
¿Sabéis lo último y lo penúltimo?
Cuenta, es que eso nunca haya trascendido. A ver, venga.
No, que esta mañana el gerente, que es el que al que le habían dado los 5, que se había quedado uno de los décimos by the face, el tío ha denunciado que le había desaparecido el décimo.
¿Eso lo sabías?
Ahora le veremos que cambia de coche, no, de casa y de país.
Eso, a media mañana, o sea, le regalan los 5 décimos. De esos 5 décimos, 2 se reparten entre las coleguitas, supongo, que me gustaría saber de qué bando dentro del partido.
Ahí los, está la clave, claro, creo yo.
Los otros tres...
Es que estaban encerrados, bueno, los que sean.
No, los otros 3 décimos, 2 se lo quedan 2 personas y el otro se lo queda él. Y hay que echarle.
Ya lo dice, bueno, lo ha perdido.
Esta mañana, media mañana, lo ha denunciado en comisaría que
eso no me enteró yo.
Se lo han mangado. Sí, qué pero bueno. Es que al mediodía ha salido ya diciendo que no, que ha aparecido.
Ha aparecido.
Sí, que se le había traspapelado, que lo, se lo había intercambiado con otro sin querer. Y que ese era el suyo, que lo tenía otro amiguete. Es maravilloso. O sea, es un reflejo perfecto de la situación de caos más absoluta.
Es como los ladrones somos gente honrada. ¿Te acuerdas de aquella película de los hermanos Ozores y tal? Esto es un poco
qué así. Cosa.
El Partido Socialista está muy mal por dentro. Cuando tú, Fernando, decías ahora sobre lo de Canarias... que es un error del PSOE, es un error yo creo que a medias, fíjate, porque en Canarias yo creo que hay un Partido Socialista que sale perjudicado, evidentemente los primeros, los consejeros que están dentro del gobierno de Canarias, que ya están fuera, ahora mismo, y esos son los primeros que salen perdiendo, pero es que ahí hay mucho sanchista, hay mucho dirigente del Partido Socialista de Canarias que apoyaba a Pedro Sánchez, por lo tanto, los primeros que salen beneficiados con esta ruptura del acuerdo, a lo mejor son los de la gestora. Los que han montado una gestora en Canarias precisamente para refundar el Partido Socialista, no solamente a nivel nacional, sino también en Canarias. Estamos viviendo una lucha de poderes interna en el Partido Socialista, bueno, que tiene que ver con muchos de los movimientos que estamos teniendo. Yo creo que aquí salen ganando 2 personas. Uno, Mariano Rajoy, que ahora puede tener el apoyo de él apoyar al gobierno de Canarias y el gobierno de Canarias, a través de Coalición Canaria, apoyarle a él. Y luego Javier Fernández, la gestora, por tanto, Susana Díaz,
que le quedan 10 minutos.
Van a cambiar todo aquello y ya no tienen sanchistas
déjame
en el gobierno.
Déjame que dé una noticia muy rápida, que ya sé que estamos sobre la hora. Sánchez no se va a presentar. Ya.
No.
He terminado.
Te cabe un lead.
¿Y va a apoyar a...?
Sánchez no va a apoyar a nadie porque él no está en nada. Pachi López va a apoyar a Susana Díaz mediante un pacto que va a propiciarse. Muy realista, por otra parte.
Y contamos entonces por qué Pedro Sánchez se está moviendo y por qué...
Ya no se está moviendo. Que se ha quedado sin gasolina en el coche.
Por cierto, adiós. Me manda un mensaje...
Este adiós significa que nos vamos, adiós.
Sí, me manda un mensaje...
Felicidades, ¿te puedo felicitar?
Sí, pero te esperas, que voy a leer esto.
Si me has dicho adiós...
Me manda un mensaje mi amigo Jorge Fernández y dice... No es Jorge Fernández Díaz, es Jorge Fernández. Y dice, dile a Fernando que con lo divertido que sería tú gobernando, yo... Y él, tú, Fernando, como ministro de Cultura y Deportes. Y dice,
¿de deportes,
sería
yo?
Genial, sería
de cultura,
genial,
no sé, de deportes.
Sería genial verle hacer un saque de honor o tirar a canasta.
Este Jorge es un...
es un canalla.
Es un miserable, en eso lo mi parte. Menuda, bueno.
Echamos un partidito mañana, Fernando.
Bueno, chicos.
Oye, ¿por qué no me hace ministro de Fomento? Que ahí sí, se toca poder.
Se mola, además a mí, fíjate.
Eso sí que mola.
Bueno, feliz pero noche buena.
Igualmente, feliz Navidad,
oye, sí,
chicos.
Pues felicidades a todos, a todo este equipo maravilloso, a todos los que están ahí detrás de la pecera, querida. ¿Cómo estás? Y a todos los que nos están oyendo.
También tienes a Antonio ahí.
Que son mucho... ¿Quién es Antonio? Que no le veo.
¿Que quién es? Pues le ves más que a mí.
Asómate, Antonio, no.
Le ves más que a mí.
A Elena sí, Antonio, no quiero saber nada de él.
Antonio, asómate. Bueno, Palo,
¿qué pasa?
Mañana
estás?
Es Nochebuena y pasado Navidad. Uh-huh. Y tú, con cara de pocos amigos, porque te toca cocinar, atender a los invitados, los hijos, eso sí, están súper emocionados. Y como decimos en este programa, esta es una buena hora, ¿qué digo? La mejor hora para leer el quinto capítulo del cuento Suchard, de Carmen Posadas, que está llegando a su fin. Mira un cachito de lo que cuentan.
Dice así, la tarde del 23 fue una locura. Como suele ser habitual, la familia había dejado muchas cosas para el último momento. Julia y Lidia se pasaron la tarde preparando la cena del día siguiente. O más bien discutiendo, porque yo no dejaba de oír voces desde la cocina.
La que se avecina, claro. Creo que lo mejor va a ser seguir leyendo el cuento de Suchard.es, comiendo un trocito de Suchard negro con naranja. ¡Buah! Ya verás cómo vas a sentir el sabor de la Navidad y dejarás salir al niño que llevas dentro.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
En las redes seguís hablando del nacimiento de una niña en la fragata Navarra. Horas antes su madre había sido rescatada
frente a las costas de Libia. Nekane.
Y ese momento en el que ponen al bebé sobre el pecho de la madre se puede ver en nuestro Facebook en la tarde. COPE dice: Oliver, vivan nuestras fuerzas armadas. Esto demuestra que deben tener un sitio en nuestra sociedad y no lo que quieren hacer Colau y compañía. Ernesto, para esto también se aumenta el gasto en defensa. Enhorabuena, saber que estáis ahí nos reconforta. Y Exael nos pregunta, si esta niña nació en una fragata española, ¿esa niña nació en territorio español y tiene nacionalidad española?
Bueno, tal cual ha dicho el ministro portavoz, le ha dicho lo de bienvenida a España. Veremos cómo evoluciona la cosa. Justin Bieber no puede entrar en Argentina. Fíjate tú qué pena... Fíjate tú qué pena para Argentina.
¿Y esa orden no se puede extender a España, por ejemplo?
Por ejemplo.
¿Eh? Por ejemplo. Bueno, a ver
si... La ONU,
sí,
¿para
sí.
qué está la ONU? Sí, ¿para qué sirve Naciones Unidas?
Si pisa Argentina va a ser detenido. Está acusado de pegar a un fotógrafo y robarle su equipo y el dinero en 2013. Justin Bieber ya tuvo que comparecer ante un tribunal argentino en pasado abril, donde siempre ha mantenido su inocencia. El año que viene tiene prevista una gira por Latinoamérica y a no ser que arregle sus problemas con la justicia, no habrá ningún concierto por allí.
Enseguida Luis del Val. Pero antes, ahora en Navidad, andarán algunos desaparecidos.
Que a partir del lunes cojo mi coche.
¿Dónde estás? Que no te puedo encontrar.
Eusko Lizarraren presidente de Ibilzarkideok, señor Ibarretx. ¿Dónde
estás? Maixi Lamer. ¿Dónde
estás? If you know, now, all the questions.
Si no estás.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.